Buenos días, el gran yo soy. Ojalá que les esté gustando esta serie de mensajes. A mí me encanta, si acaso no se han dado cuenta, que hoy el mensaje de hoy viene con ilustraciones físicas reales aquí al frente, porque hoy estamos estudiando cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Todos repitan conmigo: yo soy la vid verdadera. Quiero que busquen en sus Biblias, en la página 1008, Juan 15, del 1 al 10. Y vamos a ponernos de pie para estudiar juntos esta palabra de Dios con mucha instrucción, muy real, especialmente para mí, que me encanta en los jardines, lo que son las flores, lo que son los árboles. Todo esto me fascina, me encanta. Y todo el tiempo que yo puedo, yo paso en mi jardín con mis matitas, con mis flores, con mis árboles. Y como están viendo aquí, es un ejemplo de las cosas que traigo para compartir con ustedes el día de hoy. Pero estamos leyendo Juan 15, del 1 al 10. Vamos a leerlo junto. Ahí pueden ver en las pantallas también lo que estoy leyendo. Siempre ponemos en la pantalla las palabras de la Biblia para que no digan: no, pues qué buena idea tuvo el pastor, o mira qué ocurrencia, mira cómo lo que se le ocurre. No, vamos a ver la palabra de Dios. Dice el versículo 1: yo soy la vid verdadera. Muy importante, porque así como hay vid verdadera, también hay vid falsas. Y vamos a ver algo de eso en esta mañana. Y mi padre es el labrador. El labrador es el jardinero, la persona que cultiva, la persona que se encarga. Y ahorita van a ver cómo está una demostración de qué es lo que hace un labrador. Dice el versículo 2: toda rama que en mí no da fruto, la corta. La corta. Pero toda rama que da fruto, la poda. ¿Qué es esto de la poda? Yo sé que muchos de ustedes son de la ciudad, muchos de ustedes no son de agricultura, no son jardinero quizás. A lo mejor viven en un departamento, viven rodeados de cemento y no tienen ni dónde poner una matita. Pero nosotros hoy vamos a ver que Dios dice que Él poda la rama para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Es una condición, ¿verdad? Condición: permanezcan en mí, dice Jesús, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que estar conectada, sino que tiene que permanecer en la vida. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. El 5: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado, se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ahí está hablando de la oración. Una vez más, ¿qué dice? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan, la oración, lo que quieran y se les concederá. El 8 dice, y ahí vamos a terminar por lo pronto: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Vamos al Señor en oración. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la enseñanza de hoy. Te damos gracias, Señor, que tú eres la vid verdadera. Señor, los que estamos en ti, Señor, y tú en nosotros, Señor, podemos producir muchas cosas buenas, Señor, mucho fruto. Hoy veremos qué es ese fruto que se produce y para qué, qué es lo que significa y qué para qué es. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, que se nos quede lo que estamos viendo, leyendo y estudiando el día de hoy, para que sea de provecho para nosotros, pero también, Señor, testimonio de tu poder, Señor. Te lo pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Y la familia de fe dice, amén. Pueden tomar asiento. Al final de la vida y ministerio terrenal aquí de Jesucristo, le hicieron una pregunta muy importante. Busquen conmigo en Juan 18. El primer punto de hoy es una pregunta. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es verdad? Hay muchas opiniones, hay muchos factores y datos, pero hoy vamos a ver que Jesús es la verdad. Juan 18, del 33 al 38, está la historia donde está delante del gobernador Pilato, que tiene la vida de Jesús en sus manos. Él es el juez que está juzgando a Jesucristo en los últimos días, ya para crucificarlo. Lo traen a Pilato y dice el 33, Pilato vio y entró al palacio y llamó a Jesús y le hace esta pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Eso lo dices tú, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? 35, dice, ¿acaso soy judío? Replicó Pilato, ¿has sido tú propio pueblo y los jefes de los sacerdotes, los que te han entregado a mí? ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le responde, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias, los ángeles, pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que, eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Pero mire lo que dice Jesús. Yo para esto nací. Jesús nació para morir. Y para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Vamos a seguir estudiando en otros días que Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. Nadie entra al cielo, al Padre, si no es por Él, por medio de Él. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Y luego le pregunta a Pilato algo muy importante, dice, ¿y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Dicho eso, salió otra vez al balcón donde estaban los judíos esperando y le dice a los judíos, no encuentro que en este sea culpable de nada, declaró. Pero sabemos la historia, que los judíos gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Por eso la tradición y la historia, muchos se pusieron en contra de los judíos porque ellos decían, los judíos son los que mataron a Jesús. Jesús vino a este mundo y Él pudiera haber sido algo grande, pero los judíos, Jesús dice, a esto vine, nací para morir. ¿Qué es la verdad? Mire lo que dice en Romanos 1, 16 al 20, en la página 1051. Dice, a la verdad, dice Pablo a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Los judíos primeramente, pero también los gentiles. Está diciendo aquí que a los judíos vino, pero los judíos no lo recibieron. Dice, a los judíos vine, él era judío. Jesús nació en un pueblo judío. Jesús era el prometido Mesías de los judíos. Él vino a sanar y a salvar a los judíos. Entonces, ¿por qué ellos lo están entregando a matar? Y luego dice que, pero también a los gentiles. Esto es algo medio interesante, porque los judíos sentían que ellos eran los prometidos y ellos eran los preferidos, ellos eran los que predilectos, ellos eran los que de ellos eran especiales y todos los demás eran gentiles. Eran los judíos y los gentiles, y ellos ponían a todos los demás juntos, no importaba de qué raza, de qué sabor, de qué eran. Ellos eran gentiles, nosotros somos gentiles, solo que hay unos judíos aquí entre nosotros. Dice el 17, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe del principio a fin, tal como está escrito, dice la Biblia, el justo vivirá por la fe. Ya hemos estudiado la fe. ¿Qué es la fe? Sin la fe es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Me explico? Dice Pablo, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, para todos, pues Él mismo se ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, porque Dios es espíritu y invisible, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, percibe claramente a través de lo que Él creó, de modo de que nadie tiene excusa. Pues es que yo nunca supe eso. Nadie me dijo que Jesús era el que tenía que aceptar. Nadie me dijo que Jesús era. Dice aquí la palabra de Dios que aún las personas que viven en otras partes donde no hay evangelio, no hay televisión, no hay internet, no hay iglesias, no hay Biblia, dice la palabra de Dios que todo es evidente, que algo ha creado la tierra, en todo lo que está. Así es que nadie tiene excusa. Y si la Biblia dice que nadie tiene excusa, nadie tiene excusa, especialmente nosotros que tenemos el privilegio de oír la palabra de Dios por tantos predicadores día y noche, la televisión, la radio, en tantos lugares que se predica la palabra de Dios. Se abre la Biblia, tenemos en tantas traducciones, idiomas, dialectos, no hay excusa, no tenemos excusa. Busquen conmigo en 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 10, en la página 1111. Dice el 8, entonces se manifestará aquel malvado. El malvado va a salir. Vamos a verlo, si no lo hemos oído o visto de su naturaleza, de lo que Él hace, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Un día se le va a terminar el tiempo a ese enemigo, ese anticristo, ese diablo, ese dragón, ese Satanás, esa serpiente que tiene la culpa por toda la maldad de este mundo. Él odia a Dios y te odia a ti porque estás hecho en la imagen de Dios. Y Él está haciendo todo lo posible por destruir la imagen de Dios. Nosotros, la creación. Dice, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado de amar la verdad. Había una verdad, Jesús es la verdad, pero ellos se han amargado, han negado y no quieren creer, resisten y ponen pretextos para no seguir a Jesús. Creen que con la ignorancia, que yo no sabía, oficial, que aquí era un school zone de 20. Yo no sabía que había una ley así. La ignorancia de la ley no lo salva. Y la ignorancia de lo que Jesús es tampoco nos salvará. Jesús es la verdad. La Biblia es verdad. Si usted no cree que la Biblia es sin error, Si usted no cree lo que la palabra de Dios dice y que es útil para poder usarla para crecer en entendimiento de lo quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué es lo que Él espera de nosotros. Ah, eso es la Biblia. Pero hoy estamos hablando de otra cosa. Hoy estamos hablando de la vid verdadera. Una vez más vamos a ver a Juan 15, del 1 al 4, en la página 1008. Vamos a regresarnos a eso. Otra vez dice, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto es cortada, pero toda rama que da fruto es la poda para que dé más fruto. ¿Pero qué es eso? Quiero que vean un video cortito. Tengo mucha información, pero me encanta este video. Quiero que vean conmigo este video. Este es un injerto. Y lo que pasa aquí es que en este injerto, esta es una vid, esta es una base de una mata que es fuerte, resiste animales, insectos y diferentes cosas. Es muy fuerte, pero el fruto que tiene no es buena, es amarga, no es buena para comer. Entonces le está poniendo el injerto de aquí, de una que tiene uvas, olivos o algo que es mucho mejor, dulce, más productivo, más frutífero. Y entonces aquí está haciendo un injerto. Es algo muy importante de entender que nosotros también somos así como dice la Biblia. No sé si las cámaras pueden poner aquí en este lugar. Déjame ponerme mi equipo, ¿ok? Permítame que me tengo que preparar aquí. Yo traigo aquí mi equipo, traigo aquí mis guantecitos, porque cuando uno trata de podar a la gente, hay espinas. Ay, no, digo los árboles. Las espinas dañan a uno. Pero quiero que vean conmigo aquí abajo, el injerto está aquí. Entonces esta mata, este árbol lo tiene aquí, resiste las temperaturas frías, los insectos, diferentes cosas, pero la fruta que produce es una naranja muy amarga, es algo que realmente no es buena para comer. Entonces lo que hacen es que le cortan aquí, así como el hombre que lo acaba de hacer, y luego le ponen esta fruta que va a dar muy buena fruta aquí arriba. Pero mire algo interesante, mire lo que está pasando aquí en esta matita. ¿Qué es lo que está pasando? Le está creciendo, aquí abajo está una, aquí está este otro lado, hay otra. Estas hojitas quieren salir, la naturaleza del árbol es que quiere producir fruta. Entonces aquí estos son malos porque va a salir este amargo y lo tenemos que cortar. Eso es lo que es podar. Aquí esto lo tenemos que podar. Y tenemos que seguir cortándole esto que quiere salir, porque no es bueno. Y luego de aquí para arriba, entonces sí empieza a producir. Pero también vemos aquí que está saliendo una ramita. Esta ramita también la quiero podar, porque si esta ramita empieza a producir una fruta, cuando salga aquí, la naranja va a estar muy pesada y va a caer en el suelo y se va a podrir y va a levantar una enfermedad al árbol. Entonces lo que tenemos que hacer es todo esto, es podarlo, es hacerle. Ahora cuando seguimos la poda, tenemos que ver que este árbol está creciendo. Y si no lo hacemos nada, si no podamos este árbol, va a seguir creciendo hasta 3 metros o más y uno no va a poder alcanzar esa fruta. No sé si han visto árboles descuidados de naranja y las naranjas están allá bien altas que uno tiene que agarrar una escalera y el primer año van y las agarran, pero ya después entonces se pierde toda esa fruta. Entonces cuando empiece a salir para arriba, lo ideal es de quitarle estas que están queriendo irse para arriba. Cómo duele eso, cómo duele. Si a mí me duele que me costó tanto este árbol. ¿Se imaginan? Aquí tengo una cereza que igual, esto quiero que sea un árbol un poquito más grande, pero quiero toda la fruta donde yo la pueda piscar o recoger de una manera más fácil. Para los que no entienden cómo es la naturaleza de un árbol de fruta así como esta, ustedes están viendo aquí este limón. Entonces lo que pasa es de que le sale una florecita muy, muy bonita, la florecita, y huele, huele tan bonito. Pero cuando se le cae la florecita, ¿saben lo que queda abajo? Queda una fruta. Y entre más florecitas tengan, más fruta va a tener. Pero igual, no quiero que salga muy para arriba, entonces vamos a tener que podar aquí este. Ay, 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 mira nomás, ya tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, un montón de limones que se van a secar y se van a desechar y se van a tirar. Ay, aquí este, ay, 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 me va a doler ese porque ese tiene ya frutita. Que si la dejo, eso va a empezar a crecer. Y va a hacerse muy, muy delicioso, va a ser una limonadita o algo con ello, pero lo estamos desechando. La idea de podar es que tenemos que entrar a lo medio del árbol, porque nadie puede meter su mano para sacar esta fruta sin lastimarse con todas las espinas que tiene. Entonces lo que quiero es que tenga toda la fruta aquí en su ladito, donde esté fácil de arrancarse y recogerse esa fruta. Yo no quiero que la fruta se vaya para arriba. Entonces cuando va queriéndose irse para arriba, entonces yo la voy a podar y la voy a quitar. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. ¿A qué vinieron? A estudiar la palabra de Dios. Quiero que vean otro video acerca de la poda. Vamos a ver este video. A ver si lo tenemos sincronizados para que salgan bien. Oh, wow. Esta es una vid, están en España donde hay unas uvas increíblemente buenas para hacer Welch's Grape Juice y para también de mesa también. Entonces ustedes están viendo que de todo eso iba a producir uvas, pero no están yéndose donde él quiere que se vayan. Entonces él tiene que venir a podar cada uno de esos. Y si ustedes están viendo por atrás de él, donde están estas así, donde viene la estaca y la rama y luego todas las ramitas que están saliendo que van a producir la fruta. Mire como todos están arriba para que crezcan para arriba y se amarren en este alambre para que igual pueda producir y puedan recoger esas uvas fácilmente. Vamos a seguir. Miren nomás qué tanto. Yo no lo hago así, yo lo disfruto. Yo despacito, despacito. Ya me paso toda la mañanita con mi cafecito. Ya estoy haciéndolo. El libro de Romanos 11, nos dice que nosotros los gentiles, nosotros los hispanos, nosotros los de su país de nacimiento, nosotros somos los gentiles que fueron injertados en la familia de fe. La base que nosotros estamos es en la base de las. Por eso no vamos a tirar el Antiguo Testamento y quedarnos con el puro Nuevo Testamento, porque nosotros como cristianos, creyentes, somos injertados en la raíz que fue establecida por Dios. Entonces nosotros, por naturaleza, somos parte de la familia judía, porque a ellos Jesús vino, pero no lo recibieron, pero los que lo recibieron, y hay muchos que sí lo recibieron, así como los discípulos llamados hijos de Dios. Ustedes están limpios, el 3, por la palabra: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Quiero que vean una foto de una moneda. Busquen conmigo también en su Biblia, en Isaías 5, versículo 7, nomás un versículo, en la página 642, después pueden ir a leerlo. Y luego aquí está hablando de Israel, Isaías. ¿Se acuerdan que Isaías fue preparado por Dios que lleve el mensaje a los judíos, a los suyos, que Jesús, el Mesías, iba a nacer de una virgen? Todo eso ellos no quisieron recibirlo. Dice el 7, el viñedo del Señor Todopoderoso, su sembrado preferido es el país de Israel, el pueblo de Judá. El Señor estaba con ellos respecto a su ley y solo encuentra asesinatos, esperaba justicia y solo escucha gritos de dolor. Mire lo que dice, mire este, a ver dónde dejé mi puntador para que puedan ver. Si ustedes pueden ver, esta es una moneda de Israel. ¿Qué está aquí? Unas uvas, un viñedo y unas uvas. Si pudiéramos darle vuelta a la moneda y no la podemos ver, detrás del otro lado está un árbol de olivo. El árbol de olivo significa Israel, porque el árbol de olivo es antiguo y produce muchas cosas buenas, y también lo que es la uva también. Pero quiero que vean algo conmigo. Este es un video de una pera. Esta es una fruta que se llama pera de Cleveland. Cleveland pear. A ver si lo encuentran. Mire qué hermoso. Esto, mire. Todas las florecitas que tiene. Este es uno de los árboles más, que tiene más flores. Y cada flor, ¿qué es lo que significa cada flor? Es una perita, una pera que va a salir cuando caiga esa. Imagínense cuánta fruta va a estar en este árbol. Cada fruta va a dar, cada flor. Pero algo muy interesante con este árbol. Aún siendo uno de los árboles que tiene más bonitas flores, parece una explosión de nieve. Tanta flor, tanta posibilidad. ¿Saben ustedes que cada de estas flores va a caer al suelo y no va a producir una sola pera? Ni una sola pera. Entonces, ¿por qué? Y hay una historia muy grande, muy larga de este árbol. La gente les encanta la flor, pero no querían andar recogiendo tanta pera. No querían andar usando esa pera. Entonces pudieron, los ingenieros de esto lo hicieron donde este árbol nomás va a dar flor, pero no va a dar nada de fruto. ¿No se oye como a veces, como muchos cristianos, que están aquí y se mira muy bonito? Nos miramos muy bonitos aquí, traemos nuestra Biblia y los que nos ven, wow, mira nomás ese cristiano, qué buen cristiano, está en la iglesia todos los domingos. Pero ¿estamos produciendo fruta? Después de que se caigan estas flores, esta, cuando se le caigan, está produciendo aquí limón y naranja. Este es un aguacatito que va a dar deliciosos aguacates. Pero también igual, hicieron lo mismo, está injertado en un aguacate que resiste el frío. Algo muy interesante que pasa aquí con este que está aquí. ¿Cuántos pueden ver la estaca de este arbolito que está aquí? Mire cómo está. ¿Qué pasa? Está un poquito chuequita, ¿verdad? Wow, instruye y entrena el niño en el camino que debe de ir. Cuando esté grande no se apartará de ese camino. Este árbol se quiere ladear para este lado, pero yo quiero que este árbol crezca derechito. A estos otros tienen como una varita, tienen una forma de que enderezar esa estaca, y esta no quiere hacer caso. Entonces, por podándola, yo voy a tener que tomar control de este árbol, porque este árbol no tiene permiso de irse todo chueco de esa manera, torcido. Y con tiempo y con unos mecates y con unas estacas, yo voy a estar estirándole a ese árbol hasta que ese árbol quede derechito. Se puede hacer ahorita. Pero cuando, si yo dejo descuidado ese árbol y sigue, ese árbol nunca se va a enderezar. Y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir hasta que la misma fruta que tiene lo va a conquistar y lo va a tumbar. Algo muy interesante que nosotros tenemos que tomar cargo, así como Dios toma cargo de nosotros. Y cuando Él determina que no estamos bien, Él nos poda. Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos arranca un algo que quizás no es bueno para nosotros? Esa jovencita que dice, pero lo quiero mucho, papi, lo quiero mucho, lo amo. Pero mija, Él no es para ti, mija. Vas a estar en un yugo desigual, mija. Él no es bueno para ti. Y si Dios lo quita, es porque Él tiene algo mejor para ti. Y a veces duele cuando se nos quita algo que realmente queremos. Mira lo que dice en Mateo 21, versículo 42 al 43, en la página 917. Dice, les dijo Jesús, ¿no han leído nunca las Escrituras que la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esto es obra de Dios y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Otra vez más, a Israel debería de haber llevado este mensaje a todo el mundo de Jesús, pero no quisieron. Entonces Jesús empezó, Dios empezó a injertar a nosotros y hemos llevado el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a obedecer todos los mandamientos de Jesús. ¿Pero qué es el fruto de que está hablando? Yo creo que muchos cristianos cuando se entregan al Señor por fe, ni siquiera saben que debemos de producir fruto. ¿Qué fruto? ¿Qué es el fruto? ¿Cómo sabemos qué es el fruto? Qué bueno que están preguntando, porque les voy a decir qué es el fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu de verdad? El tercer punto de hoy. Podemos ver en la página 1098, Efesios 5, 8 al 11. Nos explica Pablo por medio de los Efesios. Porque ustedes antes eran oscuridad. Cuando no teníamos a Jesús en nuestras vidas, éramos parte del problema. Pero ahora que conocemos a Jesús, somos parte de la solución. Antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vamos a seguir estudiando. También dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Vamos a ver qué quiere decir eso. No se preocupen, vamos a seguir estudiando. Vivan como hijos de la luz. Vamos a ver en estas semanas que vienen lo importante de la luz. Las cosas que se hacen en lo oscuro, en la oscuridad, son cosas malas. El ladrón no anda en el mediodía, el ladrón anda de noche, escondido por la oscuridad. El 9 dice, el fruto de la luz consiste de toda bondad, justicia y verdad. Y comprueban lo que le agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras que no dan fruto de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Fruto que es bueno. Pero ¿qué es el fruto? Ahorita podemos fácilmente ver el fruto de estos árboles porque sale y lo vamos a ver. Algo interesante, que ahorita si tratamos de probar una de estas, wow, miren nomás el fruto que dio, mucha fruta que dio este, y esto yo creo que yo lo quiero hacerme una limonada de esto, o a lo mejor me lo quiero comer. ¿Cómo está? Está amargo, no es tiempo, todavía es muy inmaduro, con tiempo, con mucho cuidado, en su tiempo. El fruto va a ser bueno para comer como alimento. Gálatas 5, 22 al 25, en la página 1094. ¿Qué es el fruto del Espíritu? ¿Qué es el fruto que se opone a la oscuridad? ¿Qué es el fruto que el cristiano demuestra que es tan diferente? ¿Por qué la gente dice, tú tienes algo muy diferente? He conocido a muchos, pero tú eres diferente. Ojalá que digan de nosotros como cristianos que somos diferente. Antes aquí, en el capítulo 5 dice toda clase de cosas de la naturaleza pecaminosa, lo que hacíamos antes de Jesús. Pero cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, cuando fuimos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo llegó y nos dotó con un don espiritual, con un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros para la iglesia, estamos incompletos hasta que el Señor manda por medio de su Espíritu a personas que están siendo salvas y uniéndose a esta familia de fe. Nosotros ni siquiera nos podíamos imaginar lo que esta madre e hija que acaban de venir a recibir a Cristo como su Salvador, a tomar ese paso valiente de fe, de decir, yo me quiero humillar delante de Dios, yo quiero confesar con mis labios, con mi boca, que yo acepto a Jesucristo y hoy yo estoy recibiendo por medio del Espíritu un don espiritual. Nosotros ni siquiera sabíamos de ellas. Pero ahora nos vamos a dar cuenta por qué el Señor no las mandó. Usted, si no ha aceptado a Jesucristo, si no ha tomado ese paso de fe, hoy es el día de salvación. Usted puede ser salvo el día de hoy. La semana que viene vamos a tener bautizos de nuevo y estamos esperando una persona que no pudo estar aquí por una enfermedad, pero van a estar aquí y otras personas se van a unir a nuestra familia de fe. Y luego miren lo que produce el Espíritu Santo. Este es el fruto en la página 1094. Gálatas 5, 22 al 25 dice, en cambio de qué? En cambio de las cosas malas, en cambio de lo que yo era antes, ya no soy el que era y aún no soy lo que voy a ser, pero sé que no vuelvo atrás a esa vida y esa naturaleza pecaminosa. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. Y luego el Espíritu, el don, el regalo, el fruto del Espíritu Santo tan deseable que batallamos tanto para llegar, lo dejan al último. Después de la humildad es ¿qué? Dominio propio. El control de nuestras emociones, el control de nuestros arranques, de nuestra ira, nuestros corajes. Ay, ese pastor es una de las personas más pacientes que he conocido yo en toda mi vida. Es tan humilde ese pastor. No, no, ustedes no saben. Pregúntenle a esa señora que está allá. Ella es mi madre y ella sabe lo impaciente que yo soy. Ella sabe lo que yo batallo, el orgullo, las cosas que realmente no son fruta del Espíritu. Pero cuando uno se pone en el control del Espíritu Santo, la paz, la paciencia, la bondad, generoso, las obras del Espíritu Santo, el dominio propio. Cuando Jesús pudiera haber llamado a un ejército de ángeles que lo bajaran de esa cruz, bájate de esta cruz, le dice el otro ladrón. Si realmente eres Dios, bájate y bájanos a nosotros también, que nos está yendo súper mal. Dice Jesús, espérame, espérame. Va a ser más dramático todavía, pero espérate 3 días. Y voy a salir de entre los muertos y voy a vivir de nuevo. Y nosotros servimos a un Dios resucitado, que es vivo para siempre. Él cumplió con lo que Él tenía que hacer. Él vino y dio su vida, su sangre, dio su todo por nosotros para hacernos parte de su familia. El 24 dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Imagínense, hermanos, hemos tenido esta ilustración donde hay una cruz y las cosas que nosotros queremos escribir para decir, estas son las cosas que yo batallo mucho con estas cosas. Yo quiero clavar estas cosas en mi vida, que me avergüenzo un poco de ellas o bastante de ellas, pero yo quiero morir a esa vida que yo tenía y nacer de nuevo, y quiero crucificar con la cruz que se crucificó Jesús la naturaleza pecaminosa que yo tenía, y ahora soy una nueva criatura en Cristo. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Dios tiene algo muy especial para ti. Dios tiene algo muy especial para esta iglesia. Dios tiene algo muy especial en este año para que nosotros podamos vivir en esa nueva vida de victoria. ¿Va a haber problemas? Sí, va a haber problemas. ¿Va a haber situaciones donde el Señor tiene que podar cosas de nuestra vida y echarlas al fuego para consumirlas? Y hay que confiar que sí lo va a hacer, porque necesita hacerlo y es para nuestro bien. Nosotros, de tomar el paso de fe de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, vamos a ponernos de pie y vamos a darle una oportunidad. Díganle la seguridad que me cuiden mis herramientas y mis matitas también. Ojalá que les haya buscado la demostración. Es algo muy visual, es algo muy interesante lo que Dios hace con nosotros. Pero el primer paso es de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Es de poner nuestra fe en Él. Es que yo quiero componer mi vida. Yo sé que tan mal estoy. Yo sé que tengo que cambiar mi vida. Y quiero cambiarla a la perfección para venir a ofrecérselo a Dios ya algo que está reparado, está compuesto. Y dice el Señor, no puedes. Sin mí no puedes hacer nada. Sin mí no puedes dar fruto del Espíritu. Sin mí no puedes hacer nada. Pero el paso de fe es de aceptar a Jesucristo. El siguiente paso es de obedecer ese mandato que nos da, de humillarnos delante del mundo y decir, no me avergüenzo del Evangelio, es poder. Voy a humillarme y doblar esa rodilla y voy a confesar ahorita en esta vida, para que el día que esté en el cielo no tenga que hacerlo forzadamente y recibir el castigo de desobedecer y no tomar la oportunidad cuando la vieron. Vamos a cantar un canto de invitación y voy a pedirle a los líderes que pasen al frente también. Siempre al frente hay líderes, hay un cuarto de la conexión donde usted puede conectar con Dios, usted puede conectar con nuestra familia de fe, usted puede hacer preguntas, y si quieren verme a mí, vengan al cuarto de la bienvenida. Y si hay alguien que nos está visitando, casi siempre está, me sorprendo si no habrá alguien que no está aquí por primera vez, tenemos un regalito muy especial para regalarle a usted gratis. No se preocupe, no hay ofrenda, no va a pasar el platillo, no se le pide nada más que venga a saludarnos, y queremos darle este regalito de parte de nuestra familia de fe. Vamos a orar. Bendito Padre, te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que tú le des el ánimo, la fuerza, la valentía, Señor, la habilidad, Señor, que puedan tomar esos primeros pasos, Señor, de fe. Bendice nuestra familia de fe, Padre. Bendice esta familia, Señor, que te quiere agradar en todo, Padre. Señor, gracias por los que están recibiendo a Jesucristo y tomando esos pasos, Señor, para acercarte más a ti, Padre. Bendícelos, Padre, y bendice nuestra familia de fe. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén.